COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6 y 30 segundos. Empezamos Tiempo de Español. Hoy es un día triste porque nos ha dejado José Raúl, que ha sido un ejemplo de lucha, tenacidad, sabiendo que tenía una enfermedad grave. Estuvo aquí José Raúl hace, no sé si hace unos meses o casi un año. Nos acompañó él junto a otro de los pericos que creo que también está luchando, bueno, pues por sobrevivir, por ser como somos todos los pericos. Y la verdad es que ha sido una noticia triste, sinceramente, el hecho de que nos dejara José Raúl. Repito que para mí simboliza un poco lo que es el sentimiento, la lucha, lo que es el español. Hoy el programa, por supuesto, se lo tenemos que dedicar a él, por ese tiempo que ha podido, después de la operación, de poder disfrutar de lo que es el español, de lo que él más quería, volver al campo, volver a sentir su corazón españolista. Así que desde Tiempo de Español, por supuesto, le queremos dedicar el programa de hoy y nos unimos al dolor de toda su familia. Ha sido un golpe muy duro, de verdad, para la esperanza de muchísima gente, pero yo solo les pido que sigan luchando y que el ejemplo de José Raúl también es un ejemplo para todos. Así que, José Raúl, va por ti este programa 4811 de Tiempo de Español.
COPE Catalunya i Andorra.
Seis de la tarde, dos minutos. Tampoco quería olvidarme de Robert Hernando, que fue la persona que nos puso en contacto con José Raúl y que también estuvo ese día en ese programa especial que le dedicamos a él y también, por ende, a Robert Hernando y a todas las personas que luchan para salir de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo, por ejemplo, del cáncer, que es una palabra que a mucha gente no le gusta decir, pero que desgraciadamente nos afecta a todos de una u otra manera. Así que vuelvo a decir lo mismo que he dicho al principio del programa. El ejemplo tanto de José Raúl como de Robert Hernando, como de Mercé también, Mercé Voltas, que es una perica que también lo está pasando mal. Supongo que muchos otros pericos también lo están pasando mal, pero a lo mejor yo no lo desconozco, pero a las personas que conozco y que, bueno, pues que está luchando por sobrevivir y como ejemplo de lo que es siempre nuestro club, pues ojalá puedan dentro de un tiempo decir ya estamos bien y hemos pasado un momento grave, un momento muy, muy complicado. Y la verdad es que no solo es para ellos, sino también para su familia, para los más allegados, pero está claro que quien peor lo pasa siempre son ellos. Así que no, es que si me pusiera a hablar de este tema, la verdad es que me emocionaría muchísimo. Y el recuerdo de todas estas personas siempre tienen que perdurar. Por lo que han luchado, por lo que han vivido durante ese momento tan difícil y, por supuesto, por lo que nos han dejado como ejemplo de entrega y de lucha. 6:04. Hoy vamos a hablar de manera especial en los primeros minutos del límite salarial. Lo vamos a hacer con Joan Fitó, que es el director financiero del Real Club Deportivo Español. Ustedes supongo que han visto a lo largo del día de hoy una tabla donde se establece cuál es el límite salarial de los clubes de primera división y de segunda división. El Español tiene un límite salarial, según la Liga, de 77 millones, casi 78. Pero no se engañen, y no me refiero al tema del Español, sino, por ejemplo, el Barcelona tiene un límite de 97 millones, Eso a mí me parece que si haces una lectura o no haces ninguna lectura, es mucho mejor así. Parece que nosotros estamos muy mal porque pagamos salarios elevados y que estamos en los últimos, y el Barcelona, con los jugadores que tiene, está pagando salarios menos elevados. Lo digo por la proporción que significa estar luchando por un título y, desgraciadamente, nosotros luchando por la permanencia. Y no son ejemplos. Es decir, es que no es así. El límite salarial incluye muchas cosas. Desde la época de Ramón Robert y Quique Sánchez Flores hemos intentado explicar lo que es el límite salarial. El límite salarial incluye, entre otras cosas, salarios del primer equipo. También, cuando hablo del primer equipo, hablo, por supuesto, del cuerpo técnico, tema amortizaciones, fútbol base, fútbol femenino. Es verdad, y eso no podemos descartarlo, ni podemos negarlo, que hay una que nuestra plantilla está hipervalorada o supervalorada a nivel salarial. Creo que hay salarios demasiado elevados con los ingresos de este club. El tema de la pandemia sacó a flote todas las miserias de muchos equipos. El más claro es el del Barcelona, de pasar de un límite salarial de 300 y pico de millones a pasar a 97. Está claro que una parte importante de ese bajón del límite salarial son los ciento y pico millones que cobraba Messi. ¿Por qué el Barcelona, por ejemplo, no ha podido fichar? Ha traído jugadores gratis. Gratis en el sentido de que no ha pagado. Porque si tú fichas un jugador, por ejemplo, el tema nuestro, que luego quiero hacer la comparativa con nosotros, que para que quede claro, cuando tú, por ejemplo, fichas a un jugador como Raúl de Tomás, lo fichas por 20, más variables se puede ir a 24, 25 millones, pero nos quedamos con los variables, y lo fichas por 5 años, tú tienes que pagar cada año 4 millones de amortización. Eso entra en el límite salarial. Claro, hablo del Barcelona como ejemplo de decir, es que miren, el Barcelona tiene 97 y miren los jugadores que tiene, y el Español tiene 77 y miren los jugadores que tiene. Es que no es así. No es así. Y luego hay otro ejemplo, que es el Girona. El Girona tiene un límite salarial, según la liga, de 3 millones, bueno, casi 4 kilos. Es mentira, porque esos 4 millones los tiene como salario un jugador, que es Estuani. ¿Qué significa? Que el resto de jugadores no cobran o pagan por jugar. No, lo que pasa es que estos equipos, incluido al Barcelona, no quiero hablar del resto, hablo solo de los catalanes, el Barcelona tiene un déficit enorme. Está muy por encima del límite salarial, pero como hay jugadores, la gran parte de la plantilla que ya pertenecía la pasada temporada, pueden quedarse y están inscritos. Por eso siempre hemos hablado de por qué no podemos inscribir jugadores. Y alguno decía, hombre, pues sacamos a este. No puedes sacar un jugador si no le das la baja. Y si le das la baja y le tienes que pagar, aumentas tu límite salarial. No es algo sencillo. Y en un programa, a lo mejor de una hora, no vamos a dedicarle una hora al límite salarial, pero en un programa de 3, 4 horas podríamos explicarlo muchísimo mejor y quedaría mucho más claro. Pero lo más importante, y es con lo que quiero que se queden: el Español tiene un límite salarial de 78 millones. Esos 78 millones, el año pasado teníamos 43, ¿por qué se han visto aumentados? Se han visto aumentados por la ampliación de capital del presidente, por los ingresos publicitarios, porque hemos utilizado una parte de lo que nos ha dado la Liga del grupo inversor CVC, y entre otras cosas, lo hemos tenido que hacer porque jugadores con salarios importantes el año pasado no cobraron todo el salario porque tenían en su contrato que si bajábamos a segunda, el 40% o el 50%, yo no he visto los contratos, se rebajaban. Pero no es que luego no se pagaran, sino que luego recuperaban ese dinero. Por lo tanto, el jugador del Español que renunció a una parte de su salario, que fueron Raúl de Tomás, en barba, Cabrera, por contrato, más lo que luego cedieron David y Darder, este año lo han recuperado. Tengo la duda, porque nadie ha sido capaz de decírmelo, no sé si el director financiero me lo va a decir, si lo que el año pasado aparcaron de cobrar, este año lo van a cobrar. Eso es algo que no lo sé. Por lo tanto, por eso aumenta también el límite salarial. Y porque por derechos televisivos cobramos un poco más de lo que cobrábamos en segunda división. ¿Cuál sería, digamos, el aspecto idílico? Pues tener un límite salarial o una masa salarial de 50 millones y unos ingresos de 100 millones. Que tú pagaras a la plantilla, porque de los 77 millones de masa de límite salarial nosotros nos hemos gastado 71, que es bastante, pero repito, amortizaciones de jugadores como Raúl de Tomás, Embarba, Cabrera, el Monito Vargas, Calero, claro, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y no es tan fácil de hacer. Que venimos, repito, de lo que pasó hace 5 o 6 temporadas con Ramón Robert y Quique Sánchez Flores. Hay dos jugadores de esa época, David y Darder. Luego el tema Diego López cambió porque acabó contrato, como bajamos a segunda, se le rebajó el salario, él se lo bajó un 80%, pero este año cobra un poco más. Y luego venimos de los jugadores que fichamos en la época de Rufete, en su primera época como director deportivo, de verdad. Calero, Monito Vargas, Raúl de Tomás, Embarba y Cabrera. Total, 60 millones en fichas. Perdón, en gasto de fichajes. En la ficha de cada uno, pues es mucho dinero. También es mucho dinero. No son jugadores que estén por debajo de los 2 millones. Y eso se está pagando. Cuando luego bajas a segunda división, te entra todo el tema COVID. Es complicado, de verdad que es muy, muy complicado el hacer una lectura banal simplemente de esto. Pues es que he leído cosas que me parecen increíbles. Es decir, ¿cómo podemos tener 20 millones menos que el Barcelona y ellos luchan por el título y nosotros no? Es que no es así. Es que no es así. Y pongo el Barcelona porque ya los demás están más desorbitados. Por ejemplo, el Atlético de Bilbao tiene 111 millones, el Madrid 739, el Atlético de Madrid 171, el Sevilla 200 millones. ¿El Betis solo tiene 70? No, el Betis no tiene solo 70 millones. El Betis tiene una masa salarial mucho mayor, mucho mayor. Y tiene una deuda que tendrá que regularizar. Nosotros, afortunadamente, no tenemos ese problema. Pero muchos equipos lo tienen. Y si, por ejemplo, nosotros vendemos un jugador, es verdad que el 25%, de momento, mientras vayas ajustando presupuestos, solo te puedes gastar ese 25% en fichar. Pero habrá equipos que ni el 25%. Por eso, cuando se hablaba, Embarba, el Valencia lo quiere, solo paga 6 millones. No, es que con 6 millones tú solo te podrías gastar millón y pico, pero ni por esas. ¿Por qué? Porque no hemos amortizado aún Adrián Embarba. Y entonces estás vendiendo un jugador y sales perdiendo dinero. Son demasiadas cosas. Así que vamos a intentar en 15 minutos con Joan Fitó analizar un poquito el límite salarial del Español y que él nos explique por qué esos 90 millones, que nos da lo mismo lo que hagan los demás, pero que la gente no se quede con que el Barcelona solo tiene 97 y nosotros 77 y ellos están jugando por ser campeones y nosotros por no bajar de categoría. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Las 6 y 15 minutos hacemos una pausa y hablamos con el director financiero del Español, con Joan Fitó.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
No sé si a ti. 6 y 16, nos vamos a ir en unos instantes a hablar con el director financiero del Español, con Joan Fitó, para sacar luz y taquígrafos de todo esto del límite salarial. Y creo que es un buen momento estrella, porque creo que espero que podamos, de una manera más popular, explicarles a los oyentes el porqué de estos 77 millones, porque alguno dice, hombre, si es que ellos tienen 97 y nosotros 77. Bueno, pues lo vamos a intentar explicar de una manera fácil, sencilla. No es tan... es complicado, porque hay muchas variantes, muchas variables de todo eso, pero lo vamos a intentar hacer con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. El domingo buscaremos el momento estrella y los jugadores estrella del partido Real Madrid-Español, partido que comienza en Cornellà Prat a las 4 y cuarto, hablando de horarios, partido Elche-Español, domingo 24 de octubre a las 2 de la tarde.
Y a ver qué pasa.
Con la solana de Alicante y las palmeras de Elche, ahí estamos, y una buena estrella, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 17, saludamos al director financiero del Español, Joan Fitó. Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Es complicado, ¿eh? No nos engañemos, el explicar todo el tema del límite salarial. Pero claro, quería hablar contigo, yo más o menos lo entiendo, porque desde hace muchos años estoy muy metido en todo este tema, desde la famosa época Ramón Robert y Quique Sánchez Flores, cuando se desbordó todo esto. Pero tendríamos que empezar por el principio. ¿Esos 77 millones, qué son?
Mira, estos 77 millones son lo que le llaman el fair play financiero, ¿no? Las normas de la liga establecen que nosotros tenemos un máximo de 77 millones que nos podemos gastar en coste de jugadores. Eso incluye todo lo que es la compra a clubes, agentes, etcétera, así como los salarios.
Y amortizaciones.
La masa salarial. Correcto.
Que es muy importante lo de las amortizaciones, porque claro, alguno dice, no, es que podemos fichar un jugador o vender un jugador por tanto dinero, y luego dices, hombre, si te queda por amortizar 8 millones y lo vendes por 4, estás perdiendo
dinero.
Claro. Por eso siempre he puesto el ejemplo en este caso de Embarba, ¿no? Cuando decían, no, el Valencia lo quiere solo por 6 millones. Tú tienes que decir, amortizar, es decir, un jugador que te cuesta 20 millones, lo fichas por 5 años. Cada año tienes que pagar 4 millones y eso entra cada año en el límite salarial. Por lo tanto, nosotros venimos, Joan, del año pasado de 43 como fair play, ¿no? Más o menos.
El año pasado, bueno, inicialmente empezamos este año con 43.
¿Qué era?
El año pasado nuestro límite, pues la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, era mucho más bajo, ¿eh?
Bueno, este año empezábamos con 43.
Este año hemos empezado con 43.
¿El aumento a 77 viene por...?
viene por la ampliación de capital que hizo nuestro máximo accionista, por un lado, eso es un importe significativo, y luego a nuevos contratos comerciales que permiten incrementar este límite. Esto, o sea, ha sido, digamos, gestión de todo el equipo. Y por último, a finales de la ventana de verano, como ya sabéis, apareció el tema de CVC. La operación CVC permitió, a raíz de cambios legislativos en la liga, pues incrementar también una parte importante, que es cuando se hizo los últimos fichajes, digamos, en la ventana de verano.
Estamos hablando que teóricamente eran entre 13-15 millones en 3 años. Nosotros, sí, ¿qué parte nos hemos gastado?
Nosotros, la liga te permitía gastar, digamos, en 3 años lo que se te daba. Nosotros no hemos gastado todo aún.
Vale. Nosotros estamos en más o menos 71 millones de masa salarial.
Correcto.
Y el límite son 77, que hay que diferenciar lo que es la masa salarial que estamos utilizando y los 77, sí, que... Hombre, lo que más o menos sería lógico es que estuviéramos en un 50-60%, casi todos los equipos deberían tener esa lógica. Estamos nosotros muy por encima, pero no sobrepasamos, como le pasa a
bueno,
muchos equipos.
Bueno, esto con el COVID ha cambiado un montón.
Por eso es lo que quería preguntarte.
Estos porcentajes han cambiado a peor, digamos, ¿no? Porque se han reducido los ingresos, no ha habido, digamos, asistencia a los estadios, entonces, bueno, se ha reducido significativamente.
Cuando...
Los ingresos, y por tanto este ratio, este diferencial ha empeorado para todos, para todos los equipos.
No, por supuesto, pero para centrarnos en el nuestro, Joan, nosotros hemos por encima de esos 77, ¿no?
¿Perdón? Nosotros,
digo, si estamos por encima de los 77, no.
No.
Vale, te lo digo porque...
Tú mismo.
No, te lo digo porque la gente dice, hombre, es que el Barcelona tiene 97. Y no es verdad, el Barcelona...
Esto intento explicarlo.
Exacto, porque creo que eso es importante,
A ver, nosotros, por la mañana me he levantado con esta noticia y lo primero que he dicho es, teníamos comité de dirección, he dicho, oye, este tema se ha de matizar, porque esto no es así. Es decir, una cosa es el límite de coste del coste de la plantilla deportiva que te establece la liga a través de una serie de normas, etcétera, y otra cosa es el coste que tiene realmente. Hay equipos, otros equipos, digamos, nosotros se nos ponen en el puesto octavo, esto es cierto, es así, pero el presupuesto nuestro estamos entre el 12 y el 14, calculamos, no sabemos exactamente, lo sabremos al final de la liga, pero nuestra posición presupuestaria respecto al resto de equipos de primera división es entre el 12 y el 14, no el octavo puesto.
Es un matiz muy importante, porque estamos hablando de que el Barcelona tiene una masa salarial de 97 de fair play, pero están por encima de ese 97, que luego lo tienen que devolver a base de venta de jugadores o lo que sea.
Correcto.
Pero está la realidad. Es la por eso es...
Una cosa es la norma, que sería esto que ha salido publicado, o que publica la Liga cada septiembre, y otra cosa es el coste real. Entonces cada equipo tiene su situación. Nosotros tenemos una situación correcta en la que estamos, digamos, con un saldo positivo respecto a este fair play, y hay otros equipos que no lo están.
Es lo que te decía, nosotros tenemos una masa salarial de 71 millones, teniendo un límite salarial de 77, por lo tanto estamos 6 por debajo, y hay equipos que tienen 97 millones de límite salarial y tienen una masa salarial a lo mejor de 200 millones.
Por ejemplo.
Y todo eso hay que devolverlo, hay que regularizarlo de alguna manera.
Dentro de la normativa del fair play este tan conocido, pues hay sus mecanismos para rebajar, etcétera, pero lo que sí que es cierto es que si tú acabas una temporada en negativo y te has pasado, eso tiene consecuencias.
¿Consecuencias como por ejemplo?
Como por ejemplo que el año siguiente tienes menos límite, que es probablemente una de las cosas que habrá pasado. Si tú ya el año pasado acabaste mal y excedido de límite, que eso es lo que probablemente habrá pasado, porque el COVID castigó a todo el mundo y por tanto hubo una caída de ingresos y eso implicó justamente eso, pues entonces puede ser que cuando empieces el fair play te determine un límite mucho más bajo del que estabas acostumbrado. Si tú no vendes jugadores, no puedes llegar a tener el límite que tenías en anteriores temporadas. Ese es el motivo de estas variaciones.
Por ejemplo, el Girona tiene un límite, hablo de los equipos catalanes solo, no quiero hablar de los demás porque tampoco ahora me interesa.
Yo hablo del español solo, Javier.
No, pero yo te lo, es un ejemplo que para que los oyentes lo sepan. El Girona tiene un límite de 4 millones. Es decir, cuando un jugador de ellos, que es Stuani, cobra casi 4 millones. Yo siempre hablo de brutos. Claro, ¿qué significa? Sí. Que los demás jugadores pagan por jugar, según eso.
No, eso significa que probablemente hay un exceso.
Claro, no, por eso, pero cuando uno lo lee, como has dicho tú, esta mañana te levantas y lo miras, dices, ostras, si no lo explico, no se entiende. Entonces parece que nosotros, con un límite salarial de 77 millones, los octavos, el Barcelona con 97, ellos hablan de luchar por el título y nosotros de mantenernos. Es decir, no es muy lógico. O el Betis lucha por Europa, que tiene 70 millones de límite salarial, cuando está sobrepasado esos 70 millones en masa salarial. Claro, es que son... Por eso te preguntaba. Nosotros estamos saneados en ese sentido. Porque
en ese sentido estamos saneados.
Claro, tenemos un límite de 77, pero la masa es de 71. Esta es la realidad.
Correcto.
Además, también es verdad que nosotros venimos de segunda división y que muchos jugadores, no sé cuál es la palabra que utilicéis vosotros a nivel económico, por contrato cobraron una parte menos y otros decidieron renunciar a su parte de salario, pero yo no sé si... este año han vuelto a cobrar lo que cobraban, pero lo que el año pasado renunciaron... ¿También lo cobran este año?
Bueno, esto ya se escapa de mis atribuciones. No. Pero bueno, nosotros, o sea, lo que sí que los contratos se establecen contra, digamos, a salarios de primera y de segunda división, en muchos de los contratos. Eso es cierto.
Eso se hizo sobre todo con la llegada de Raúl Tomás. Además, se hizo, entre comillas, público, ¿no? Que si el equipo bajaba, el contrato se lo rebajaban porque ya estaba firmado. Y luego hubo la rebaja de contrato de David López y de Darder. Joan, yo no sé, ¿cuánto tiempo llevas en el español?
Llevo 5 años.
Es decir, tú llegas...
De 2016.
Es decir, llegas cuando Ramón Robert y Quique.
Con Mr. Chen, llego con Mr. Chen.
Bueno, pero ¿en aquel momento eras también director financiero?
Sí.
No sé si la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada, ¿eh?
A ver, Javier, Cristana.
Cuando ves lo que están haciendo Ramón Robert, porque claro, tú no eres director general, era él.
No lo soy.
Y empiezan con esos salarios absolutamente locos de jugadores veteranos que se fichen, etcétera, etcétera. El límite salarial se desbordó en aquel momento.
En ese momento incrementaron mucho los ingresos de televisión y por tanto nuestros límites subieron mucho y por tanto subió, digamos, la masa salarial o el coste de plantilla deportiva que podíamos asumir y por tanto nuestra competitividad. A entrar a valorar si los fichajes fueron desproporcionados o los sueldos asignados fueron fuera de mercado. Primero que esto es un tema muy complejo que tú conoces muy bien, Javier, porque llevas mucho tiempo. No es tan sencillo esto, y la gente que es del fútbol lo conoce. Esto no es sencillo porque es complicado fichar, es complicado atraer jugadores y, por tanto, no voy a entrar a valorar si fueron barbaridades o no.
Yo
no,
es que bueno, no, eso ya no, te lo he dicho. No. Yo por eso te he dicho, tú te pregunto,
no, es que no.
Cuando tú llegas allí y... Claro, aquello fue una locura porque luego, al año siguiente, tuvimos que bajar... que fue cuando lo de Quique dijo, me están engañando, me han engañado, pero bueno. Esto fue lo que pasó en aquel momento y yo creo que estamos arrastrando aún alguna, entre comillas, remora de todo lo que pasó en aquel momento. Pero bueno, yo no sé si quieres añadir alguna cosa más de la situación actual, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de venta de jugadores, siempre hay que pensar en el tema de las amortizaciones... porque hay jugadores que si no los amortizas y lo vendes por menos, acabas perdiendo dinero. Y el hecho de que fichas un jugador, sabes que cuando fichas un jugador, si lo fichas por muchos años, tienes que amortizarlo. La situación idílica, Joan, ¿cuál sería?
Ganar la liga, ¿no?
¿Eh?
La situación idílica sería ganar la liga. No, no sé qué te refieres.
No, es decir, cuando tú tienes ahora, por ejemplo, tenemos... Yo hablo a nivel económico, no hablo de sí, nivel deportivo, sí. Hablo a nivel económico, ¿no? Tú ahora sí. Estamos en 71-77, es decir, sería que se vendiera un jugador, por ejemplo, por 15-20 millones, que no tuviera amortización, sí. Porque es gente de, digamos, que viene el fútbol base, y sí. Esto te genera unos ingresos.
Sí.
Y con esos ingresos, a medida que van... desapareciendo también contratos, porque este año no ha desaparecido ningún contrato. A partir del año que viene sí que desaparecen contratos altos. Y esto te puede nivelar un poco más lo que es la situación actual del fútbol. Claro, tener contratos de hace 5 años, contratos elevados, con unos ingresos elevados por tema televisión, tema merchandising, etcétera, etcétera, no es lo mismo el contrato de hace 5 años que el contrato actual. Por lo tanto, los contratos actuales son siempre más bajos que los anteriores.
Bueno, nosotros, yo creo que nosotros hemos de tocar de pies con los pies en el suelo. No somos ricos, como te he comentado, estamos entre el 12 y el 14. Nuestro objetivo ha de ser consolidarnos en primera división. Y que quede claro que esto, que nuestro presupuesto no es el octavo presupuesto de la liga, y por tanto un poco, yo creo que eso es la situación ideal. Bueno, pues evidentemente has de fichar muy bien, has de hacer las cosas muy bien para que rentabilizar tus jugadores y poder venderlos correctamente y poder comprar otra vez, ¿no? Y poder comprar bien y vender bien. Esto es la clave de toda esta historia.
Claro, no, por eso te lo decía, que yo no hablo de tema deportivo, sino que hablo como, te pregunto como director financiero, que la lógica sería un poco de esto, y si los ingresos televisivos subieran más, pues mucho mejor, porque está claro que los ingresos televisivos representan ahora, pues casi el, puede ser el 80% de los ingresos totales.
No, se representan el 60% aproximadamente.
¿Pero siempre han representado más o menos lo mismo?
Sí, más o menos, sí.
Bueno, este año hemos tenido la suerte del tema de los abonados, que el año pasado no tuvimos. Claro, todas estas cosas para un club son ingresos. Igual que el tema de...
Correcto.
Bueno, porque el español se ha movido bien en el tema de sponsors, pero muchos equipos sí. No tienen sponsors. Correcto. Con el tema de la pérdida legalmente de las casas de apuestas.
Correcto. Esto lo hemos sabido mover muy bien. Yo creo que ha habido un gran trabajo del equipo de Tony Alegre, y gracias a eso estamos pudiendo, bueno, pues aumentar este límite de coste de plantilla que se nos ofrece. Y ya te digo, desde el inicio empezamos con 43 millones, estamos en 77, y vamos a gestionar esto para ir creciendo cada año.
Joan, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Podríamos seguir hablando de muchísimas más cosas, no de todo.
A vosotros, un placer.
Porque creo que lo que decías al principio, ¿no? Te levantas por la mañana y dices, ostras, somos los octavos en límite salarial. Claro, por números sí, pero luego hay que leer no solo la letra pequeña, sino analizar la letra grande del porqué de todo esto. Y eso
sí,
es un poco lo que hemos intentado. Claro.
Un poco de pedagogía sobre esto, porque la gente al final oye cosas y al final no se entiende bien.
No, ¿verdad? Y se queda con lo que
este
lee.
Caso es clarísimo.
Claro, y se queda con lo que lee. Dice, uy, si tenemos más presupuesto, por ejemplo, que el Betis, y el Betis está... Claro, es que son cosas muy, muy diferentes. Pero bueno, yo creo que poco a poco tenemos que ir regularizando nuestra situación después de muchas cosas que han ido pasando. Pero bueno, eso es cosa, su opinión personal. Y de verdad agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español. Gracias, Joan.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Javier.
Las 6:34. Tenemos hoy también nuestro fútbol base, que eso va sí o sí. Así que tenemos 10 minutos para estar con Jorge Larena, Mari Carmen Juárez y Vicenç Sauqué. si alguno renuncia, que levante el brazo. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Ferran.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
6:35, la verdad es que nos va a quedar poco tiempo porque nos tenemos que ir a hablar de nuestro fútbol base, pero aunque sea 5 minutos con cada uno de los hoy analistas que tenemos en tiempo de español, me gustaría que ellos también valoraran todo el tema del límite salarial y lo que ha dicho el propio director financiero, Joan Fitó. Pero antes nos vamos a Ferran Vacacional. Porque Ferran te ofrece unas casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran con 45 años de experiencia inmobiliaria. Recuerden que para hacer tu reserva o pedir más información de estas casas rurales y alojamientos para familia o también para empresa, tienes dos teléfonos: 93-648-00, 93-648-00 o 650-838-112. Ferran Vacacional, del Grupo Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es. Saludamos primero a Jorge Larena, que es el habitual de cada miércoles. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También saludamos hoy a Mari Carmen Juárez, que vamos a tener poco tiempo, pero mañana creo que podemos tener más tiempo y hablar también del partido del Madrid, pero hoy hacer una aproximación de todo este tema del límite salarial. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenida.
Gracias. Ya sabes que siempre que quieras aquí estoy para hablar contigo, que me encanta.
Bueno, Jorge, tema límite salarial. En este programa hemos hecho pedagogía durante mucho tiempo y parece que hay que hacerlo más, porque después de lo que se ha visto hoy, y ha explicado el propio Joan Fitó, el propio director financiero se ha asustado de lo que ha leído.
Sí, yo de verdad también me he sorprendido muchísimo cuando he visto esa tabla, porque claro, es cierto que lleva... Tiempo de Español lleva haciendo pedagogía sobre el tema desde... prácticamente desde que se inició lo del límite salarial, y yo, que soy un poco negado para estos temas y lo tengo que reconocer, siempre trato de entenderlo, pero cuando he visto los números de esa tabla ya me he quedado perplejo, porque francamente no puede ser que Barcelona esté 20 millones por encima nuestro, es inaudito. Así que bueno, las explicaciones ahora tampoco me han resuelto demasiado. Yo,
¿no?
Sinceramente, estoy perdido con esa tabla, ¿eh? No, lo tengo que admitir.
¿Y con las explicaciones tampoco?
No he llegado, sinceramente, no he llegado a comprenderlas. Aunque también es cierto que hoy mi atención estaba en el fallecimiento de José Raúl, que me ha afectado porque recuerdo el programa que estuvo...
¿Con Robert Hernando?
Con Robert Hernando, y me acuerdo que me emocioné mucho ese día y hoy ha sido... Y bueno, probablemente mi atención está en otras cosas, como eso, los pericos son lo que a mí me importa, el sentimiento que me une al español es el que me une a los pericos, porque los clubes ya son empresas y sinceramente estoy bastante afectado hoy. Y bueno, tratando de pensar en el partido del Madrid y lo del límite salarial, ya lo irán resolviendo los profesionales, porque a mí, sinceramente, se me escapa todo eso.
Mari Carmen, la verdad es que cuando hablamos del tema límite salarial, masa salarial, y siempre decimos que es que el presupuesto tal, el presupuesto cual, es claro, algo que, sí, que a mucha gente siempre se le va porque no logra entenderlo. Pero sinceramente venimos un poco, y estabas tú también, de la famosa, sí, época del faraón y de Ramón Robert. Sí. Y de, pues sí, ¿cómo era de esos barro vienen estos lodos?
Sí, pues sí, de ahí venimos, ¿no? De todo aquello que pasó, todo aquel despilfarro de fichas, de llegada de jugadores que, bueno, que ya estaban casi en su etapa final y que, bueno, se les daba una cantidad de dinero que bueno, así ha acabado todo, ¿no? Lo que ha estado muy bien, porque yo, en el tema este de los presupuestos y del límite salarial, yo creo que ha quedado bien explicado la diferencia que hay entre una cosa y la otra, y por qué estamos a tan poco del Barcelona, ¿no?
No, porque claro, es que la gente lee Mari Carmen y dice, hombre, estamos a 20 sí, millones del Barcelona y nosotros como estamos luchando por no bajar y ellos por... dicen que quieren ganar el título. Claro, es que no tiene, sí, nada que ver lo que es la actual límite salarial con la real masa salarial, que son cosas totalmente distintas.
Sí, sí, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, lo que no estoy muy de acuerdo en el tema deportivo, en el que, bueno, ellos sí que luchan por la título de liga, pero nosotros a lo que no podemos aspirar es solo a la permanencia.
¿Estás de acuerdo, Jorge, que no podemos aspirar solo a la permanencia?
Pues el punto de partida de la temporada, bueno, era ese, que teníamos que aspirar a algo más. Pero visto cómo se están desarrollando la competición, empiezo a creer que sí, que va a ser verdad que nuestro objetivo es la permanencia.
¿Estás preocupada, Mari Carmen, tú?
Yo no.
No.
Ahora, a estas alturas... todavía es pronto para preocuparse, pero lo que no puede ser es que un equipo empiece diciendo que el objetivo es la permanencia. Hombre, se le supone que todos los equipos lo que no quieren es bajar, ya se le supone que la permanencia es. Entonces, hay que aspirar a alguna cosa más. Si aspiras solo a la permanencia, ¿qué quieres, bajar a segunda? Hombre, es poco ambición. Yo de momento no estoy preocupada, no veo al equipo... en buen momento, pero esperemos que tiremos para arriba todos, ¿no? Se miende un poco, todo un poco, ¿no? Que vaya cuadrando todo un poco. Y estamos a pocas jornadas del inicio.
Bueno, Jorge, no, Jorge está preocupado, y si hacemos una valoración pragmática, tenemos los mismos puntos que el año que hace dos años. Ojo,
Sí, en eso sí, pero ya venimos, ¿no? De lo que pasó aquel año pasado y que donde acabó, se acabó en segunda, tienen que espabilar. Hay que buscar otras cosas. Lo que no puede ser es, ay, 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 que el equipo se cae y no se haga nada. Ay, 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 que hemos perdido aquí. Bueno, ya ganaremos allí. Bueno, sacaremos un puntito.
Bueno, por eso te digo que, por ejemplo, Jorge sí que está preocupado. Yo aún estoy en ese punto de esperarme al día del... No del Madrid, pero ya al día del Cádiz. Porque el día del Cádiz va a ser, claro, otra segunda final, como el día del Alavés, Jorge.
Claro, Maricarmen tiene razón. El punto de partida debería haber sido otro, debería haber sido más ambicioso. Y de hecho yo creo que hay plantilla suficiente para ser más ambiciosos. El asunto es que los resultados nos están llevando a una situación en la que la fragilidad emocional de este equipo me va a preocupar. Porque ya el día del Alavés fue una final, la ganamos, pero la ganamos con un sufrimiento desmesurado en los últimos minutos. Entonces, eso es lo que me preocupa, que el equipo empiece a entrar en esa dinámica. Porque, claro, el partido del Madrid, decimos, no tenemos mucho que perder y sí tenemos mucho que ganar, de acuerdo. Pero si perdemos, el partido contra el Cádiz será otra final. Y afrontar partidos en esas condiciones, un equipo que ha demostrado fragilidad emocional más de una vez, pues eso es lo que me preocupa. Y luego que somos muy débiles justo en los lugares clave del fútbol, en las áreas, en la nuestra y en la del rival. Y eso es lo que pasó hace dos años, que regalábamos algún gol, y hemos regalado ya esta temporada, y perdonábamos algún gol, y hemos perdonado ya esta temporada. Y esa dinámica sí me preocupa. Claro que la plantilla yo creo que está capacitada para mucho más, pero las dinámicas son las que marcan el camino y estoy preocupado realmente, sí, porque el partido de Sevilla con un hombre más todo ese tiempo y no hicimos ocasiones, no hicimos. Y ese rato me dejó bastante, bastante preocupado.
Un placer, Jorge.
Muy bien, igualmente un saludo, Mari Carmen. Un saludo a los
oyentes. Gracias, igualmente un saludo para ti, Jorge.
¿Alguna cosa más, Mari Carmen, en este primer día de tertuliana los miércoles en Tiempo de Español, aunque no hemos tenido mucho tiempo por la entrevista con el director financiero, Joan Fitó?
Bueno, que sí que es lógico que esté preocupado, sí que es lógico que esté preocupado Jorge, pero yo estoy más de tu parte, ¿no? Esperemos a ver qué pasa el día de Madrid y luego hay un parón, que en ese parón hay que cargar pilas y pilas y pilas y que los jugadores y el equipo y el staff técnico y el director deportivo tienen que empezar a espabilarse de que eso no puede seguir como el año pasado, no tiene que caer en la dinámica, de hace dos años.
Del año pasado, pero son dos años, de dos temporadas.
Sí, sí, cuando se bajó, ¿no? Entonces hay que empezar a estar no atentos y las preocupaciones ya vendrán, esperemos que no vengan, ¿no? Que no lleguen, porque antes tienen que poner remedio.
Gracias, Mari Carmen, como siempre un placer también.
De nada,
también.
De nada a ti.
Hasta luego, las 6:46. Repito que vamos con un poquito más de rapidez hoy, no por el tema de la entrevista con Joan Fitó. Hacemos una pausa y en unos instantes, después de pasarnos por Boquet, hablamos de fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 6:47, nos vamos a Boquer la Boquería para hablar, como siempre, de la calidad de los mejores productos que vas a encontrar en la carnicería y en el restaurante de Boquet, la Boquería, desde 1930, www.boquet.es. El domingo buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Boquer la Boquería del partido español Real Madrid. 4:15 de la tarde, ayer ya saben que el Madrid perdió contra el equipo del Sheriff, 1-2, pero que no se fíe nadie, que alguno ya dice, no, si les ganó el Sheriff, les podemos ganar nosotros. Bueno, hay que jugar con la misma intensidad y sobre todo con esa fiabilidad defensiva y también llegan dos veces arriba, y bueno, tres, y te marcan dos goles. A ver si lo conseguimos nosotros, porque para marcar un gol necesitamos tirar 50 veces. La calidad está en el campo, como siempre, y también en la boquería, con Boquet, la boquería, www.boquet.es, desde 1930. El domingo buscaremos el jugador de más clase, de más calidad de Boquet, la boquería, del español Real Madrid. 6:48, una pausa y hablamos con la sonrisa de Danone de nuestro fútbol base.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el Carreno 1, número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. O pásate por Travesera de Gracia 54. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería. Todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Danone, siempre al lado del fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo en tiempo de español.
En nuestro especial de la sonrisa Danone nos quedaba también hablar con el técnico del Alevina, con Albert Santiago, que debutó este fin de semana con un resultado, hombre, yo creo un poco amplio, 0-8. Pero bueno, luego hablaremos del partido de este fin de semana, pero queríamos conocer también un poquito al técnico de la Levina. Albert, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Bueno, yo sé que es la creo que es la primera vez que hablamos y...
Es la segunda.
Ah, la segunda.
Sí.
¿Cuándo fue la primera, Albert, te acuerdas?
Con Alevina, a Elevinde, perdón, el año pasado.
El año pasado, es que con tanto técnico, la verdad es que a veces he de reconocer que... Bueno, pues ha sido... Bueno, es la primera vez que hablamos contigo como técnico de la Alevina, así lo dejamos sí, un poquito mejor. Bueno, ¿cómo ha sido ese paso del B al A? Supongo que muchos de los jugadores, o casi todos que tenías el año pasado, los tienes ahora en el A.
Sí, correcto. La verdad que es que más de la mitad del equipo son los mismos, así que bueno, contentos porque este gran paso que han hecho los jugadores a una nueva etapa, que vuelvan a repetir con nosotros y sigan estando ahí en la ciudad deportiva.
Bueno, hay una diferencia de la pasada temporada a esta, que esta habéis empezado normal y la pasada temporada era una temporada de plasma.
Correcto. Sí, una temporada, bueno, para llamarla atípica, ¿no? Para llamarla de alguna manera. Y la verdad que bueno, los jugadores bueno, han empezado muy bien, se han adaptado bien, a diferencia, ¿no?, de esta situación del año pasado con tema COVID y tal. Y bueno, inicios de competición, creo que bueno, volverá a ser algo lo más normalizado posible desde hace, pues, esto después de un par, tres de años, de todo cómo ha ido. Y la verdad que, bueno, contentos del proceso de volver a competir con los jugadores. Y un proceso bonito, la verdad que aprovecho para decir que tenemos la suerte, como decías, ¿no?, de coincidir con el mismo equipo del año pasado y creo que bueno, poder ver esta evolución tanto a nivel de juego como a nivel más personal de los jugadores, pues es muy bonito, la verdad.
A nivel emocional, ¿cómo has notado el cambio por parte de ellos y también por parte tuya?
Bueno, pues la verdad que por parte de los jugadores... muy, muy animados, con muchísimas ganas. También tenía muchas ganas, cuando empezaron a final o mediados de liga de la temporada pasada, aunque fueran solo 15 jornadas para poder realizar pues, la temporada, ¿no? Esta diferencia de jornadas que había de una temporada normal y con muchísimas ganas lo han afrontado, pues bueno, pues con ganas de competir, ganas de volver a iniciar, que es lo que te decía antes, ¿no? Al final, lo más normalizado posible la temporada y imagínate, pues nosotros que somos los técnicos, que estamos con ellos diariamente, pues igual de felices que los niños.
Yo no sé si hay jugadores que están vacunados, de los tuyos o no, o por edad es más complicado.
Por edad de momento de los nuestros no hay ninguno, al menos hablo por parte de la que me toca. No tenemos ningún jugador que está vacunado. Sí que es verdad, pues que bueno, que familias se preguntan sí, en el caso de que fuera obligatorio o no, pero bueno, están también ahí en proceso de duda a ver si...
Pero estamos hablando de no. Chavales de 10 años.
Sí, 10, 11 años, sí.
Por lo tanto, teóricamente es a partir de 12 cuando no es obligado porque por ley sí. No se puede obligar a nadie. Pero yo sé que ahí hemos hablado con algunos compañeros tuyos, algunos técnicos y la gran mayoría, por no decir el 100% de los jugadores a partir de infantil ya están todos vacunados.
Sí, correcto. Fútbol 11 sí que es, y bueno, y al principio llega a ser ya como una obligación y ellos sí que, la verdad, con tema de partidos, torneos que se van generando durante la temporada, ellos sí que tienen un poquito más obligatorio que no los críos que tenemos de 11 años.
Claro, no voy a entrar en ningún debate si hay que vacunarse o no hay que vacunarse. Yo creo que es necesario vacunarse, pero es un tema ya con chavales jóvenes pues o más o casi niños, entre comillas, pues es un tema más familiar también y que, claro, si ellos se quieren vacunar, son las familias quienes tienen que decidirlo también. Pero también es verdad que luego está el tema deportivo, que si obligaran a vacunar a estos niños para poder jugar, entonces ya entrarían en una disquisición un poco extraña entre familia, ideas y familia deporte. Pero bueno, no nos toca, por lo tanto no vamos a hablar de este tema, pero quería pronunciarme también sobre esta situación, que si yo tuviera un hijo o una niña de 10 años, si se pudiera vacunar, yo lo vacunaría, pero ya. Pero bueno, hablamos de cómo te has encontrado a nivel personal, al ver el cambio de Alevín B a Alevín A. Ha habido, hablo de fútbol ya, ya no solo tema COVID, etcétera, etcétera, del cambio del año pasado, entrenamientos, pero ¿notas un cambio también? A pesar de que solo es una categoría superior, que es la previa ya al infantil.
Sí, a ver, un año para nosotros ya es mucho, y la diferencia ya no solo a nivel técnico-táctico, vemos pues un proceso de madurez muy muy grande solo por esta diferencia de un año, ¿eh? O sea, a veces la gente lo comenta, ¿no? Esto es que solo es un año, tal, pero que el proceso realmente es muy notorio, se nota muchísimo, sobre todo eso, la capacidad de madurez de los jugadores, se nota más de lo que pensamos, y a nivel de aprendizaje, lógicamente, sí que es verdad que los jugadores tienen que quemar, ¿no?, para llamarlo de alguna manera, esas etapas previas para poder llegar aquí donde están ahora, pero la verdad que sí que se nota muchísimo de una categoría a otra.
Además, hay algo importante, que el año que viene muchos de ellos, no sé si la gran mayoría por edad, ya pasan a un infantil, y estamos hablando de pasar de fútbol 7 a fútbol 11.
Sí, en Alevía, aquí en el club, el paso ya es a fútbol 11, y bueno, ese cambio a nivel de espacios, a nivel bueno, de juego, lógicamente se nota mucho, y es un paso previo, ¿no? Es la incerteza de llegar allí a un infantil y ver un poco el proceso de que se van adaptando los jugadores con el cambio que hay de una categoría a otra.
Al ver ahora es difícil, ¿no?, el decirles, oye, vamos a jugar a fútbol 7, pero el año que viene vais a jugar muchos de vosotros a fútbol 11. ¿En tu mente está el inculcarles también que el año que viene va a ser distinto? No digo ahora porque acaba de empezar la liga, pero que llegue un momento que como técnico pienses, hombre, les tengo que ayudar un poco también en ese sentido, que no es lo mismo fútbol 7 a fútbol 11, y hacer los entrenamientos ya casi casi pensando en el año que viene. O eso, claro, yo no soy técnico, por lo tanto no te lo pregunto como neófito, ¿no?
O sea, sinceramente, te lo comento con toda sinceridad. Al final estamos trabajando el día a día, semana a semana, sobre todo pensando en este año, ¿vale? Inculcamos al jugador que sobre todo la etapa que es de Alevín A, por la parte que nos toca, que la aprovechen lo máximo posible, que se empaten lo máximo posible, y a partir de aquí, el año que viene, y hagan ese paso, si fuera el caso, ojalá que sí, que al final es nuestro objetivo, que todos los jugadores que tenemos puedan hacer ese gran paso a categoría fútbol 11.
Albert, suerte en esta temporada, que sea lo más normal posible, ojalá, en todas las competiciones. Yo creo que si no pasa nada, tiene que ser así. Y lo dicho, el paso del B al A, no sé si es un paso previo también para luego subir el año que viene categoría o no. Pero bueno, eso habrá que esperar porque estamos al principio de temporada, y como siempre un placer hablar contigo.
Perfecto, Javier. Poco a poco iremos viendo. Muchísimas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Especias si conserves, Dani, la marisqueria en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Menos de un minuto para poner el punto y final a un programa que ha ido volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo. El domingo tendremos la previa, en la previa del partido, nuestro especial Rombus. Así que estén atentos el próximo domingo entre 3 y 4 y cuarto, porque ahí tendremos o Robert Borrás o Solís Acal. Nos hablarán de Rombus, de esta gran empresa de gestión patrimonial. Pero ahora nos vamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Peirés de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Mañana tenemos tertulia de senadores femenino y última hora del equipo, porque cada vez queda menos para el partido español-Real Madrid. Con una buena estrella y, como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.